Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:05 de la mañana, continúas en Herrera en COPE Tenerife. Seguramente por lo que vivimos hace 2 años en la isla de La Palma, seguramente porque lo que vivimos también hace 12 años con esa erupción en el mar que tuvimos en la isla de Hierro, los canarios hemos desarrollado ya, bueno, pues un sexto sentido de alerta, vamos a decirle así, contra las erupciones volcánicas, ¿no? Digo todo esto porque estamos muy pendientes de las noticias que nos llegan de Islandia, donde han declarado la situación de emergencia tras varios terremotos y se advierte de una posible erupción volcánica. Recordarás que ya hace, pues también 3 o 4 años creo que fueron, tuvimos una erupción muy importante en Islandia que dejó una nube de ceniza que tuvo como consecuencia la suspensión en toda Europa de más de 100.000 vuelos, por ejemplo. Afectó claramente al tráfico aéreo, ¿no? Bueno, lo cierto es que ayer entre la medianoche y las 2 de la tarde se midieron unos 800 temblores a unos 3 kilómetros al norte de la ciudad de Grindavik, que es la que está evacuada en este momento. Hablamos de una isla en extensión bastante pequeña. Y te estarás preguntando por qué te cuento todo esto. Pues porque tenemos allí un tinerfeño, que además es buen amigo. Recordarán que fue el segundo tenor del Club Baloncesto Canarias y que ahora lleva con éxito, además, con bastante éxito deportivo su carrera en un equipo islandés. Y cuando he visto todas estas noticias, pues me he preocupado por Israel Martín y tengo curiosidad por saber un poco, pues, cómo está su familia. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Cómo estás, antes que nada?
Pues muy bien, la verdad que muy bien. Afortunadamente aquí nosotros estamos todos muy bien, cada uno en sus puestos, como digo yo,
sí.
Mi mujer trabajando, los niños en el colegio y yo aquí en casa pues un poco preparando el día.
Oye, ¿hay miedo? Me has dicho que estabas conduciendo, no sé si por algún partido que has tenido, desde Reykjavik hasta Hof, se dice que es donde tú vives, ¿no?
Sí.
Pero veo que Grindavik, por ejemplo, está a pocos kilómetros de Reykjavik, o sea que hablamos de una isla pequeñita, evidentemente, ¿no?
Sí, bueno, Grindavik es una ciudad pequeña que está a unos 60 kilómetros aproximadamente de Reykjavik.
Sí.
Y nada, como te comenté, pues este fin de semana estuve yo en Reykjavik en un torneo de minibásquet donde mi hijo Gabriel pues participó durante el fin de semana y habían equipos de Reykjavik, de niños. Entonces tuve la oportunidad de hablar con algunos padres y con algunos entrenadores también que ya conozco de los años que llevo en Islandia. Mm. Y bueno, y la verdad que había bastante preocupación y sobre todo los habitantes de allí pues que están evacuando la ciudad, ahora mismo está completamente evacuada y buscando hospedaje, ¿no? En Reykjavik o en casas de familiares donde normalmente lo hacen.
Y hay miedo porque, como decimos, ha habido más de 800 terremotos y se prevé que puede haber una explosión, pero de las importantes, ¿no?
Sí, la verdad que, o sea, miedo, pues en realidad yo creo que miedo no hay, porque bueno, aquí en Islandia están bastante acostumbrados a eso.
Sí.
Y una de las principales, pues yo creo que es positivo que no haya masificación de habitantes, ¿verdad? Y digamos que las evacuaciones son sencillas y todo el mundo tiene familia normalmente en diferentes partes del país. Miedo no hay, lo que sí hay es una preocupación enorme pues a perder sus casas, ¿no? Que es las máximas inversiones que todo el mundo tiene, casas, negocios, infraestructura. Bueno, me comentaban que habían grietas de hasta 15 kilómetros y he visto fotos pues, en las redes sociales de grietas en carreteras, ¿no? Y eso sí que es verdad que hay una preocupación máxima.
¿Se puede decir que es un país preparado para este tipo de emergencias? ¿Hay cierta costumbre en los protocolos y todas estas cosas, Israel, o no?
Sí, la verdad es que funciona perfectamente. Lo hablaba ayer con una chica entrenadora que conozco que entrenó al equipo femenino de Grindavik y me lo comentaba. O sea, no es que se lo tomen con humor, evidentemente, pero sí. Ya están acostumbrados. Ya están acostumbrados a esto, ¿verdad? Y todo funciona muy bien, un país muy preparado para este tipo de cosas, aunque realmente no está preparado para un movimiento de esta naturaleza, ¿no? Que evidentemente, como bien decías en la introducción del programa, es algo que dependemos de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, pues bueno, en este momento hay incertidumbre, preocupación, pero a nivel de pérdidas humanas o cosas así, lo que más preocupa son las pérdidas de las casas, de la infraestructura y demás. El resto está más o menos controlado.
Todo esto se ve condicionado también, me imagino, que por la nieve que ya debe haber allí, ¿no? ¿Qué temperatura tiene en esta época del año, Israel?
Ayer había, te digo, en Reykjavik había 2 grados y yo vivo en el sudeste y ya aquí hay un poquito mejor, estamos a 5. O
Bueno.
sea, estamos entre 2 y 5 grados. No han llegado las nevadas grandes de momento, las carreteras están completamente útiles y demás, pero sí que, bueno, sí que ya empezó el frío y en breve pues empezará la nevada.
Tú le
Hay
tú sí.
algo importante que a destacar. Y es que todo el mundo, bueno, lo ha visto en las redes sociales, ciudades cercanas a Grindavik que no están afectadas, las propias familias que a lo mejor tienen habitaciones libres en sus casas, ofrecen a la gente que no tenga dónde ir. He visto anuncios de, pues mira, podemos recibir a familias con 3 personas, tengo una habitación libre, 2 habitaciones libres, sobre todo para esas personas que vivimos aquí también, bastantes extranjeros y no
Sí.
tenemos familia cercana. En ese sentido,
Qué buena
la
esa
gente
solidaridad, ¿no? De
es
la gente,
bastante
¿no? Sí,
solidaria,
sí,
sí,
sí.
muy, muy solidaria en
Pero,
ese
¿y
sentido.
tú en Hoffa, cuántos kilómetros estás de ese pos de esa posible erupción de Grindavik, más o menos?
Estamos a 490 kilómetros,
Ah, bueno, entonces
490
está un poquito
kilómetros,
más
estamos
lejito.
bastante lejos.
Sí, sí,
Sí,
sí,
sí,
sí,
sí,
sí.
sí.
¿Y tú no le comentas por ahí que tú eres canario, que ya sabes de lo que estás hablando, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que aquí me conocen, es un país pequeño y sobre todo estando en el mundo del deporte, ¿no? En el que siempre, bueno, pues estás visible y la verdad que me conocen, saben que soy de Tenerife y me preguntan, coño, y siendo de Tenerife, ¿cómo vives en Islandia, no?
¿Cómo
Porque
lleva un canario?
hay mucho, claro, hay
Sí.
mucho islandés que va a Tenerife de vacaciones, ¿no?
Sí,
Entonces
sí, sí.
yo soy
Nos
de
conocen
donde
bien
ellos van de
entonces, ¿no?
vacaciones.
Sí.
Sí, 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 sí.
Digo que bueno, que la gente a lo mejor que no está muy cerca del deporte no lo sabe, pero Israel Martín está casado con una brasileña, que era jugadora del club voleibol Aguerre, y te iba a decir, bueno, ¿cómo lleva un canario y una brasileña vivir en un país como Islandia, Israel?
Pues mira, la verdad que estamos contentos. La verdad que nos gusta mucho el tema de la educación, la tranquilidad, el tema de la seguridad. La seguridad también. Mi hijo con 8 años, Gabriel, pues se levanta por la mañana, va a clase solo al colegio. El tema de pues bueno, estar aquí, Cristina y yo, con 2 niños, con la familia tan lejos, pues somos capaces de sacar todo adelante y trabajando los dos y bueno, y haciendo lo que nos gusta, ¿no? Que eso es lo más importante también.
Bueno, pues me alegra mucho, me deja más tranquilo porque la verdad que yo pensé, digo, coño, pues vamos a llamar a Israel a ver cómo está con todo esto del volcán en Islandia y espero que la cosa no sea para tanto. Vamos a ver si se queda eso en un pequeño susto. Israel
Pues bueno,
Martín,
ojalá.
tinerfeño en Islandia, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo fuerte, Israel.
Gracias a ustedes, Guillermo, y cualquier cosa que se te ofrezca, pues ya sabes que solo tienes que llamarme.
Estupendo, un abrazo fuerte, que todo vaya bien, hasta luego.
Muchas gracias, hasta
Bueno,
luego.
pues esa es la historia de un lagunero que se nos ha ido a Islandia y que allí está triunfando con su familia, con sus niños, con su mujer y bueno, nos alegramos que de momento esté un poquito lejos de ese volcán que tienen por allí. Bueno, Maricruz, ¿qué te parece si vamos con esta sesión de palabras
Me parece
canarias?
muy bien.
6, 10, 10, 80, 11, porque queremos escucharlas a ustedes que nos cuentan. Tengo dos o tres mensajes por aquí que tengo que leer del tema político. Ahora los leo, ¿eh? No se preocupen que los leo ahora, pero mándenos mensajes al 6, 10, 10, 80, 11 con esas palabras canarias que ustedes siempre han escuchado en casa, que queremos escucharles, claro que sí. Venga, Maricruz, cuéntame, ¿qué palabras me
Vamos.
traes hoy?
Atravesado.
Atravesado.
De mala intención.
De mala intención. Sí, una persona atravesada, todos
Sí,
sabemos
sí,
lo que
sí.
es una
Hay que tener
persona
cuidado.
atravesada, ¿no? Claro.
Trastear, revolver.
Revolver, trastear, sí.
¿Estás trasteando ahí? ¿Qué estás
Sí.
trasteando ahí? Vale. Torrontudo.
Hombre torrontudo.
Majadero, pesado.
Sí. Cabezón, ¿no? Un
Cabeza.
torrontudo. ¿Qué torrontudo eres?
Pero eso no puede ser así.
Es un torrontudo. Sí. Son muy canarios.
Cuadrupleta.
Cuadrupleta.
Cuadrupleta es premio al acierto de 4 números. Se empleaba mucho en las carreras de galgos.
Bien.
Aquí había carreras de galgos, era muy, muy interesante.
Sí, pero ya siguen habiendo, ¿no?
No, no, no,
No,
ya no,
no, eso ya
ya.
no hay, ¿no?
Farrista. También es tipo que le pendenciero, un tipo parrandista.
Sí.
Y tenía en el diccionario, como tienes así, dice, el parrandista suele cantar a la voz en cuello.
Está bien, hombre.
Bueno, no, eso es un bueno. Fuero, sano juicio, cordura. Malvate, té canario, es una hierba que se utiliza mucho en La Palma
Sí.
con fines medicinales.
Ah, bien.
La tienes que conocer, porque claro.
Sí me suena de algo. Yo lo he escuchado alguna vez, sí.
Malvate, y más nada.
Y más nada. Bueno, a ver qué palabras nos traen en nuestros oyentes. Dice, buenos días, Guillermo Maricruz. Una palabra que siempre he escuchado son los pingreles en referencia a los pies. ¿Esto es canario? Pregunta este oyente. ¿No? No. Yo creo que...
Se usa mucho...
Pues no sé si es canario. Luego sí lo he escuchado, por supuesto,
sí, los pingreles. Sí, mucho. Se dice, sí, pero es una cosa que se usa mucho en Andalucía también.
Ah, espera.
Mucho.
Pues también, bueno, sí, buen apunte. Pero, o sea, que sí, no es exclusivamente canario. No. El oyente no lo pregunta, tampoco
sí,
lo afirma.
Sí. No, se usa aquí. Además, tú dices los pingreles, sabes lo que es.
Claro,
pero es una palabra que viene del sur de España.
Bien. Otro oyente nos manda atrabanco. ¿Atrabanco como jarritranco?
Sí, jarritranco.
Sí, más o menos parecido.
Estorba,
¿no?
Estorbo. Un estorbo.
Un estorbo, vale. Bien. Otro oyente dice, regañado. Cuando pones cara entre sorpresa y asqueo. Ejemplo, sí, coalición Canaria y PP. Dice por aquí, pactando con Sánchez. Bueno. Otro oyente que dice por aquí... Machango, Pipo, que nos manda Machango.
Bueno, Machango.
Yo creo que, viniendo de Pipo, que es un fiel oyente, yo creo que yo sé por dónde va, más
sí,
o menos.
Sí, sí, sí.
Me imagino, no pone más, pero me imagino por dónde va. Pero bueno, aceptamos Machango.
Y el caminar de la perrita lo vemos.
Bien. Otro oyente que nos pone, buenos días, atorrante.
Atorrante.
Atorrante. Pues no sé lo que es atorrante, pero...
Atorrante, ¿qué es atorrante? Atorrante es un tipo malcarado y pesado y nada. Esto es un atorrante, ¿no? Tratarlo no.
Bien. Y después hay una expresión que nos mandan por aquí, Maricruz, a ver si tú lo has escuchado, yo no lo había escuchado. Dice, tienes que escarmenarte el pelo.
Sí, peinarte.
Ah. Escarmenarte es peinarte.
Peinarte, y hay escarmenadores.
Bien, bien.
Los peines en la mano. Es que sí, claro, escarmenar.
Nos manda Pipo por aquí unos emoticonos así como de con el pulgar y tal, o sea que ya, no, ya nos entendemos, ya sé por dónde va Pipo más o menos. Bueno, muy bien, gracias Maricruz, 11 y 16. Venga, escuchamos unos mensajitos y seguimos con dos temas muy interesantes, ahora les cuento.
Ya está aquí el Mes in Black en De Casa, la fiesta del electrodoméstico. No esperes al Black Friday. En noviembre, los mejores precios, ofertas, descuentos, financiación sin intereses, transporte gratuito y más. De Casa, en 6 de diciembre, 9 La Laguna o en tienda online.
El auditorio de ADG destaca en el mes de noviembre el principio de Arquímedes.
Me empezó a seguir ella.
A mí no me sigue.
Porque eres el aburrido.
Entre copas.
Eres el listo más tonto que conozco.
Y vida. Consulta la programación completa en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
Uno de los protagonistas gastronómicos de Naga es el queso. Un producto natural que forma parte del recetario tradicional isleño y que se elabora de forma artesanal y ordeñando a mano las cabras, lo que le confiere su sabor característico y textura suave. Disfruta de Santa Cruz con los sabores de aquí.
Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, vinculada al proyecto DUSI Anaga en el Corazón, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Desde el 20 de noviembre al 3 de diciembre llega el Black Friday a Hidráulica Tinerfeña, con los mejores descuentos del año, hasta un 40% en artículos de baño. Aprovecha ahora y haz todas las reformas de tu hogar. Es el mejor momento. Visítanos en Tenerife, en Santa Cruz, San Miguel y ADG en Fuerteventura, Puerto de Rosario, o entra en hidráulica.com.
En Herrera, en Cope, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Renovar el carnet de conducir nunca ha sido tan fácil. Visita CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, y tendrás renovación inmediata. ¡Vamos, que te lo llevas puesto! Estamos en Calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Luz Hogar Tenerife. Por tradición, por cercanía, por reconocimiento, por trayectoria, ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Jugueterías Liefer tenemos el regalo especial que necesitas.
Más de 6.000 juguetes diferentes, entretenidos, educativos, divertidos.
Somos de aquí, te lo llevamos a tu casa en 48 horas y a cualquier lugar de nuestras islas.
Encuéntranos en www.liefer.es.
Liefer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:20, si tienes hijos, y yo creo que también si no los tienes te va a interesar este tema. El gobierno de Canarias va a abordar la prohibición del uso de móviles en los colegios. Así lo han confirmado fuentes de la Consejería de Educación a Europa Press, en las que, bueno, plantean eso, la regulación de este uso de dispositivos móviles en las aulas, que es un tema que está sobre la mesa y que se va a abordar, aunque matizan que cualquier decisión que se adopte pues se va a consultar y se va a debatir previamente con los centros, el profesorado y las familias. Actualmente solo Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha son las únicas comunidades autónomas españolas que tienen prohibido el uso de los teléfonos móviles como un mecanismo de comunicación en los colegios. ¿Debemos prohibir los móviles en los colegios? ¿Sí o no? Sería un poco el título del debate. Voy a saludar a varias partes. La primera, por ejemplo, un director de un centro, en este caso una directora de un centro educativo, que es Mónica Pellicer, que es directora del IES Santana en Candelaria. Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Por la experiencia que ustedes tienen, Mónica, me interesa saber mucho tu opinión, de verdad, y te agradezco muchísimo que nos atiendas y nos dediques unos minutitos. ¿Tú crees que es necesario prohibir los móviles en los colegios a los alumnos?
Nosotros ya lo tenemos prohibido hace muchos años, o sea que sí. Mm. Sí, sí, aquí habiendo tablet, habiendo otros aparatos, no hace falta los móviles para nada. Mm.
O sea que entiendo que de momento no hay, digamos, una dirección uniforme por parte de la Consejería de Educación, pero sí hay centros, o en el caso de ustedes, que han decidido decir, aquí los tenemos prohibidos ya, ¿no?
La mayoría de los centros en el funcionamiento de las aprueba el Consejo Escolar, tiene incluido la prohibición del uso del móvil. Mm. Lo que no podemos prohibirle es traerlo, porque sí, eso ya es una cosa de ellos y su familia. Mm. Pero usarlo, sacarlo de la mochila, está terminantemente prohibido.
O sea que
dentro del recinto.
Dentro del recinto. O sea que desde que el niño entra al recinto, él puede entrar con el teléfono móvil, pero lo que no puede hacer es utilizarlo, digamos, ¿no?
Exactamente, ni en el recreo ni en ningún momento.
Para nada, ni para whatsappear, ni para nada, absolutamente.
Nada, nada, prohibido.
Y en este caso los jóvenes, porque tú estás en un instituto de enseñanza secundaria, ¿son, digamos, respetuosos o tienen ustedes que ponerse serios con este tema?
Pues de todo hay. La mayoría, si te das la vuelta, lo usan. Es más, es que a veces reciben mensajes de sus propias familias.
O sea. Yeah, yeah.
Pero bueno, si ellos sí pueden, lo utilizan. Pero se requisan, se devuelven al final de la mañana.
Sí.
Y es sancionable el uso, y la reiteración en el uso del móvil puede convertirse en falta grave.
Uh-huh. Pues ahí también estaría un poquito la colaboración de los padres, imagino, ¿no? Porque si los padres son sabedores y conscientes de que su hijo no puede llevar, o lo puede llevar, pero no lo puede utilizar, el móvil en el colegio y el instituto, pues habría que apelar también un poquito a la colaboración de los padres, ¿no?
A ver, si el alumno o la alumna no trajera el móvil, a nosotros nos hacían un favor, pero ya eso es, nosotros eso no lo podemos controlar. Las familias lo saben porque cuando matriculan a sus hijos e hijas en el centro, firman un documento en el que se incluye que el uso de los móviles está terminantemente prohibido en todo el recinto.
Muy bien, pues Mónica, muchísimas gracias por darnos tu opinión. Un saludo.
Muy bien, venga, un saludo.
Hasta luego. Voy a saludar también a Pedro Crespo, porque es presidente del Sindicato AMPE de Profesorado. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yo creo que escuchando a esta directora de instituto, más o menos la opinión de los profesionales la tengo clara, ¿no? ¿Ustedes serían favorables a que definitivamente se prohíba entrar a los colegios, a los institutos con los móviles, no? ¿O no?
Nosotros, nuestro planteamiento es que decida cada comunidad educativa. Uh-huh. Y me explico. Con carácter general, el uso del que estamos hablando, de los móviles, evidentemente no ayuda para nada a la actividad lectiva. Ahora bien, hay determinados proyectos en los que se utilizan los móviles y en centros educativos se están utilizando, y en ese sentido tenemos que dar la libertad a que cada comunidad educativa, cada centro educativo decida si se prohíbe o no el uso del móvil y en qué casos no se prohíbe. Uh-huh. Es decir, ese es un poco el planteamiento nuestro, nuestra postura.
Pongo un ejemplo de esos proyectos en los que, por ejemplo, se pueden utilizar los teléfonos móviles.
Sí, se le ponen al alumno el que participe en una encuesta directa,
sí,
en el que una determinada actividad, que se van haciendo unas preguntas, un Kahoot, por ejemplo, que es uno de los programas, se utiliza habitualmente y están las programaciones de algunos centros. Es decir, es dentro de la libertad. Lo que no entendemos que que se deba, bajo nuestro punto de vista, prohibir el que se puedan desarrollar estas actividades. Mm. Insisto, siempre que el centro educativo así lo determine.
O sea, que ustedes no son partidarios de que haya una regulación uniforme para todo el mundo, sino que sea cada centro, la comunidad educativa de cada centro, el que decida realmente cuándo sí y cuándo no.
Exactamente. Esa es la postura de AMPE.
Bien, bien. Bueno, pues me ha quedado bastante clara. Hombre, también podría haber una regulación general, digamos, que dejara hueco a que después cada centro pudiera poner una ordenación específica. Por ejemplo, podría ser otra fórmula, ¿no?
Ah, claro, 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 claro. Ese es el planteamiento. Ya. Ese es el planteamiento. Es decir, lo que sí que es evidente que en la práctica habitual de la actividad lectiva no ayuda, sino todo lo contrario, y lleva a problemas. Es decir, y después, por otro lado, no podemos, que ese es el planteamiento también de algunos compañeros y compañeras que van en la línea de la permisividad, si cabe el calificativo entrecomillado, ¿no? De no ir en contra de la comunicación habitual que tienen nuestros jóvenes, porque es que esa es la realidad, claro, y no podemos negarla. Otra cosa es que en la actividad lectiva no se deba estar pues confundiendo las funciones. Es decir, es como si el alumnado, cuando está en el aula, no puede estar hablando con el compañero. Es obvio.
Claro.
Si no, es que se está comunicando. No, mira, perdona. No. Para comunicarte tienes el recreo y tienes otros momentos que no es este. Comunícate, porque sí es importante, de forma directa sobre la actividad que se está dando. Y el móvil puede ser un medio para comunicarse en ese momento puntual, después no.
Claro, obviamente, efectivamente. Pedro Crespo, presidente del sindicato AMPE, ha quedado muy clara la postura de ustedes. Gracias, un abrazo.
Muy bien, un saludo.
Hasta luego. Y desde el punto de vista psicológico, ¿qué? Si los psicólogos están diciendo que hay que reducir el uso del móvil y, sobre todo, antes de determinadas edades, no tener un teléfono celular, como dicen ahí por tierras hispanoamericanas, pues imagino lo que va a decir Leocadio Martín, que es un prestigioso psicólogo. Leocadio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues básicamente yo creo que ya has hecho tú mi intervención.
Ustedes lo tienen claro, los psicólogos, ¿no?
A ver, vamos a ver, como bien estaba diciendo Pedro hace un momento, independientemente de lo que es las normas obviamente lógicas de un centro y de una clase, que no nos olvidemos que estamos hablando de dos chiquillos que estén hablando en el móvil, sino son 30 o más chiquillos y chiquillas hablando entre ellos. Y después hay una cuestión, que esa es la parte, digamos, más organizativa, que tiene toda la lógica del mundo, pero después hay una cuestión de aprendizaje. O sea, el móvil, yo se lo digo a quien nos escucha en este momento, cualquiera de nosotros estamos teniendo la fea costumbre de por ejemplo, estar viendo una televisión o estar incluso asistiendo a un partido en directo y ponerte a ver el móvil, el WhatsApp y demás. Habremos comprobado, porque nos pasa a todos, habremos comprobado cómo de repente parece como si nos hubiéramos perdido parte de lo que pasa delante de nosotros. Nos pasa con las películas, nos pasa, pues, por ejemplo, con un partido, estamos viendo un partido, de repente estamos en el estadio, estamos en el pabellón y nos ponemos a hablar con WhatsApp, y como el WhatsApp encima abre otras posibilidades, pues te pones a mirar cómo van los otros equipos y tu equipo, que hace un momento iba ganando, ahora va perdiendo y tú no te has enterado de nada. Claro, eso ocurre y claro, es lo que nosotros desde la psicología y sobre todo desde el estudio de la actividad cerebral con el móvil se está consiguiendo. Básicamente, para que nos puedan, digamos, hacerse una idea quien nos oye,
sí,
estamos hablando como si cada chiquillo tuviera delante un televisor, una pantalla. Estamos recomendándolo, hemos hablado muchas veces en el programa, estamos recomendándole a la gente que no se lleve el móvil a la cama, que no esté whatsappeando desde la cama, que no esté viendo las redes sociales desde la cama, porque al cerebro eso le está diciendo que estás despierto y no te va a permitir que te metas en modo sueño. Pues imagínense ustedes en una clase con cerebros en formación, que lo que tenemos es que el móvil pues totalmente interfiere con el profesor, a no ser que tengan a un profesor cada día o cada hora que les varíe el y que además se ponga a hacer un show cada vez que le quede la clase. No tiene mucha lógica.
Oye, yo creo que además, no sé, corrígeme si me equivoco, pero tiene una lectura que yo creo que también podría ser positiva. Es decir, si el niño aprende, por ejemplo, disciplina a la hora de utilizar el móvil y entiende que no puede ir a un colegio con un móvil, pues seguramente entenderá más todavía que en casa el padre le diga, oye, el móvil solo se puede utilizar a determinadas horas. por ejemplo, ¿no? Entiendo.
Sí, por ejemplo, tenemos a nuestras queridas campanas de la Concepción,
sí,
interviniendo ya en el programa en directo. ¿Qué te parece?
Estupendo, esto es el directo.
Es maravilloso. Lo que es importante tener en cuenta, aparte de eso, y también lo repetimos siempre que hablamos, es predicar con el ejemplo. Esto también, por supuesto, tiene una lectura adicional, el móvil a la hora de comer, propiciar la comunicación entre nosotros, los espacios del móvil, incluso si ya llegamos a tener una estructura pues más interesante dentro de casa, pues dejar el móvil en la puerta en una caja y no usarlo y volver otra vez a tener nuestro teléfono fijo si alguien nos quiere llamar. Porque no nos olvidemos que muchos padres y muchas madres también nos dicen, bueno, pero es que es una forma de comunicarme con mi hijo inmediata. Digo, una forma que no es la adecuada, porque usted si quiere comunicarse con su hijo mientras está en clase tiene que llamar al centro. Así es una urgencia, me refiero, no sé, no es para que el niño pues se haya olvidado de algo y que se lo mandemos. Y después en el centro ocurrirá lo mismo. Desde luego, a usted, desgraciadamente, si hay alguna desgracia, valga la redundancia, le llamarán desde el centro, no el niño, lógicamente.
Claro,
entonces, todo esto es una cosa con la otra. O sea, yo creo que nos encontramos con una cultura que poco a poco, espero, porque ya hay estudios que van diciendo que sí, que parece que se está modulando un poquito el uso de móvil, pero yo creo que hay que empezar primero mirándolo nosotros, ser conscientes de que obviamente las nuevas tecnologías y, bueno, que te digo ya, la realidad virtual o los 3D y todo esto son súper interesantes y muy bonitos de trabajar en clase y ojalá fuera así, pero los móviles son una fuente de distracción, ¿sabes? Una fuente, claro, de distracción que además nos saca de lo que estamos hablando.
Efectivamente.
Lo hemos visto muchas veces.
Bueno, yo creo que me ha quedado claro el criterio de todos. Creo que es una buena medida. Sobre todo que hay una regulación y que, por supuesto, pues se limite el uso del móvil, desde luego, durante los horarios de actividad académica. Leocadio Martín, psicólogo, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy grande.
Hasta luego.
Tierra atormentada. La lava y por la sed nos la pintan desde lejos como al más bello vergel. A esta tierra de abandonos y a esta gente sin porqués nos la ahogan con palabras que no calan ya su piel.
Esto cantaba Braulio ya por los años 70 y la he elegido de fondo porque la verdad es que el periódico El Día abrió ya era un debate interesante en su primera página con un reportaje en el que apuntaba que los canarios, sí, hasta información, somos cada vez más pobres pero al mismo tiempo cada vez más felices, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. O sea, estamos a la cola en un montón de parámetros, pobreza, condiciones laborales, niveles educativos, obesidad infantil, un montón. Pero a la par, al parecer, dice Lini, que somos más felices. Y hemos salido a la calle a preguntarlo, o por lo menos a comprobarlo. Brian Estupiñán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿La gente qué te ha dicho? ¿Que es más feliz a pesar de estos índices que nos colocan a la cola de España en todo o no?
Pues mira, te diría que hay división de opiniones, pero que el resultado en líneas generales ha sido positivo. Varias personas han afirmado que el nivel de riqueza no tiene por qué influir en la felicidad.
Sí.
Pero que efectivamente da tranquilidad, eso no lo vamos a negar. Algunos lo asocian a que la salud predomina por encima del dinero y otros a que estamos alienados y que incluso somos más felices porque nos conformamos como sociedad. Lo escuchamos.
Tenemos menos trabajo, estamos más empobrecidos, pero a la misma vez somos felices, o sea, nos conformamos teniendo lo poco que tenemos.
Yo creo que el dinero no lo es todo, porque si no tienes salud, ¿para qué te sirve el dinero? No te lo puedes ni gastar. Y teniendo salud, sí.
Yo sí creo que cada vez somos más pobres, en general la sociedad, las cifras no mienten, pero tenemos una falsa sensación de felicidad y estamos alienados porque podemos comprar cosas.
El tener dinero da una tranquilidad, pero para ser feliz no hay que tener dinero, hay gente que con menos es más feliz.
Bueno, yo lo que considero que en Canarias se vive muy bien y es verdad que con menos poder adquisitivo se puede vivir mejor que en otras zonas de España.
Sin embargo, Guillermo, hay ciudadanos que ponen en duda los datos del INE, que es donde nuestros compañeros del día pues sacaron esos datos, esa información, y aseguran que no son más felices y que incluso podría existir una falsa realidad de que sí lo somos, aunque realmente no es así. Lo asocian al modelo consumista que tiene la sociedad y que camufla las carencias. Lo escuchamos.
Eso es un error. Yo pienso de que ahora mismo somos más infelices, aunque tenemos un montón de cosas a nuestro alrededor, pero todo lo que estamos teniendo está haciendo de que seamos infelices.
Pues mi opinión sería que esto es una falsa realidad.
Realmente nuestro poder adquisitivo es muy no tan elevado como en la península.
Creo que no, que más felices no somos. Yo por lo menos no lo soy. Sinceramente, te estoy hablando de mi persona, ¿no? Cada uno con lo suyo es feliz, porque cada uno tiende a lo suyo, a lo que puede estar acostumbrado.
Pues aquí escuchamos la división de opiniones en
división de opiniones. A estos últimos los vi yo un poco más convencidos que a los del primer bloque. Fíjate lo que te digo, los que no parece que sean tan felices. Muy bien, gracias. Brian, nos hemos hecho una composición de lugar. Mientras Braulio pues seguirá cantando este canto Canarias toda la vida, claro que sí.
Hogar Tenerife. Por marca, por calidad, por precio, por servicio. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras. En cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
En el nuevo velatorio Mémora La Laguna, hemos escuchado lo que nos piden las familias. Nos piden respeto y se lo vamos a ofrecer de la mano de nuestros profesionales, que en el difícil momento de la despedida de su ser querido, ponen su vocación y respeto al servicio de las familias. Elige velatorio Mémora Cristo La Laguna, Plaza del Cristo sin número.
El auditorio de ADG destaca en el mes de noviembre el principio de Arquímedes.
Me empezó a seguir ella.
A mí no me sigue.
Porque eres el aburrido.
Entre copas.
Eres el listo más tonto que conozco.
Y vida. Consulta la programación completa en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
Una de las protagonistas gastronómicas de Anaga es la papa borralla. Un auténtico tesoro agrícola de cultivo tradicional que se caracteriza por su forma irregular y piel rugosa, con un sabor distintivo fruto de las condiciones de suelo y clima únicos de la zona. Disfruta de Santa Cruz con los sabores de aquí.
Iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife vinculada al proyecto Dusi Anaga en el Corazón. Financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición. Con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Desde el 20 de noviembre al 3 de diciembre llega el Black Friday a Hidráulica Tinerfeña, con los mejores descuentos del año hasta un 40% en artículos de baño. Aprovecha ahora y haz todas las reformas de tu hogar. Es el mejor momento. Visítanos en Tenerife, en Santa Cruz, San Miguel y ADG en Fuerteventura, Puerto de Rosario o entra en hidráulica.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Loca de ceros le siguió tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido
hacer. 11:39, te voy a hacer una recomendación cultural que no te puedes perder. Ya sabes que aquí nos gusta apoyar la gente de nuestra tierra, de nuestra isla, de Tenerife, que tiene talento, que lo va demostrando por el mundo. Y es el caso de Silvia de Esteban, que vuelve con su obra La vida en colores y que la vas a poder, bueno, ya tuvo una primera representación. Y el próximo domingo, de nuevo, 19 de noviembre, la vamos a poder ver en la sala polivalente Salvador Hernández, en el Centro Cultural Ibaite, en San Andrés. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien y encantado de saludarte.
Gracias, igualmente. Qué importante, estaba yo haciendo... Estamos haciendo un directo en Instagram a la vez que tú me haces la entrevista para que lleguemos a más gente.
Sí.
Y qué importante es para mí, lo estaba diciendo hace un momento, que los medios me presten este espacio, me ayuden, fomenten, me parece súper importante porque ya sabes que en esta isla es muy difícil que nos presten atención a los artistas canarios y estoy muy contenta de eso, de saber que siempre puedo contar contigo, Guillermo.
Bueno, pues yo te lo agradezco también y porque yo soy muy fan del teatro y tú lo sabes y estoy ávido de que le cuentes a los oyentes de COPE qué es esta obra de teatro, qué es La vida de colores, Silvia.
Bueno, pues La vida de colores es un relato en primera persona, un monólogo personal basado en una experiencia personal, en hechos reales, que escribí, como siempre digo, y es una frase que yo la escribí con el alma abierta en dos. Es una historia personal que, por supuesto, tiene un personaje, un nombre de un personaje, no es Silvia hablando, es una señora que podíamos ser cualquiera de nosotras, y es un relato sobre la violencia machista, absolutamente en contra de la violencia, pero mostrando, por supuesto, mostrando ese, yo siempre lo digo, es ese lado del día a día que no sale en los telediarios. Siempre en los telediarios vemos, acabo de ver una noticia, ella fue a denunciar y él quemó la casa. Vemos todas las noticias del último día, del día que la mató, del día que la lanzó por un balcón, pero no vemos el día a día de esas mujeres que no se dan cuenta que están en una situación de abuso hasta que se dan cuenta, con la inocencia o con la justificación que muchas veces las mujeres hacemos para justificar comportamientos que probablemente desde fuera veríamos muy claro, pero cuando una está dentro de una relación de abuso muchas veces no se da cuenta y cuando se da cuenta es tarde. Y esta obra es eso. Y me encanta contar la historia porque siempre pasa, y ayer me pasó otra vez en la función de ayer, que siempre viene alguien a contarme su historia, sí, bañada en lágrimas. Tú dices, es gente con la que conecto y ellos conectan con la función porque realmente está tan a la orden del día y sí, es tan dramática la situación que seguimos viviendo hoy en día.
Lamentablemente sí.
Que creo que hay que seguir gritando y educando y haciendo funciones y hablando de estos temas abiertamente y contar el sí del día a día, de cómo se mete una sin darse cuenta en una relación de abuso y permite ciertas cosas hasta que ya es tarde.
Claro, claro.
Y hay muchas que salimos, pero hay muchas que no salen.
Entonces, y todo eso expresado en un monólogo donde cuentas esta vivencia y que bueno, que ya sí, has tenido un recorrido por varios lugares, pero siempre quieres volver a tu isla, Tenerife, y por supuesto estar con los espectadores de Tenerife. Oye, para el que no lo sepa, cuéntale a la gente dónde está esta sala polivalente Sábado Hernández, exactamente, en San Andrés, ¿no?
Es San Andrés, es un centro cultural que se llama Ibaute,
sí,
y lo van a encontrar enseguida si lo ponen en Asociación Cultural Ibaute, está en Google, o sea, lo pueden encontrar enseguida, está en la parte alta del pueblo de San Andrés.
Bien.
Y es una salita pequeña, muy acogedora. La verdad es que ayer fue una función preciosa, hubo más gente de la que esperaba, estoy muy contenta y como siempre digo, funciona súper bien, la gente se impacta y eso a mí, esa es mi satisfacción, cuando veo que la gente conecta y se queda como impactado y se va con cosas que pensar.
Claro.
Porque lo bueno del teatro, como yo siempre digo, es que el teatro haga pensar, no solamente entretener.
Claro, efectivamente. ¿Dónde podemos comprar las entradas, Silvia?
En tic, ay, no lo sé decir, tic.
A ver, espérate que lo tengo yo aquí, lo digo que me lo... Espérate un momento. Pues mira, ahora tampoco... Tiquety, en tiquety.es.
Tiquety
terminado en Y, para que no se confundan. En tiquety.es tenemos las entradas. Tiquety.es.
Gracias.
Ven,
igual
estupendo.
Lo cuelgo todo el rato y también se pueden comprar allí, no hay problema.
Bien.
Es que ya con tantos nombres acabo haciendo cualquier cosa. Tiquety. Bueno. Yo sabía que era algo.
Pues Tiquety, terminado en Y, .es. En tiquety.es tienes las entradas y si no, allí mismo en las puertas de este teatro. Silvia, que te vaya muy bien. Encantado, como siempre, hablar contigo. Que tengas mucha suerte, ¿de acuerdo?
Guillermo, muchas gracias y te espero. Esta vez no me faltes.
Esta vez voy a estar, que te lo he prometido.
El domingo te quiero ver a las 7 en San Andrés.
Muy bien. Gracias, Silvia. Un beso muy fuerte.
Un beso enorme.
Hasta luego. 11:44. Bueno, Maricruz, cuéntame qué tenemos hoy en el Canaima, en el menú que tienen nuestros buenos amigos.
Porque fíjate, tiene de primero rancho canario y ensalada de habichuelas, judías verdes.
Sí.
Y de segundo, macarrones, espinacas y gambas.
¡Ay, qué bueno!
¡Ay, qué bueno! Tiene que estar eso. Y paella, y paella de marisco.
No, los macarrones me convenciste ya con
los macarrones. Sí. Y luego, fíjate, de postre, natilla de vainilla con galleta.
Con premio. El menú está estupendo hoy, ¿eh?
Estupendo. Y luego tenemos siempre las sugerencias, siempre las ensaladillas estupendas, croquetas de cherne, carne con papas, abadejo, huevos estrellados, carne de solomillo y de cerdo, solomillo de cerdo y solomillo de res. Y de pescado, choco. Y de postre, Srimil, tres leches.
Todo buenísimo.
A cualquier hora le atienden con cualquier sugerencia que usted aporte.
Y hasta una arepita repipida que también puedo pedir.
Sí, eso sí, eso que nos falte.
Claro que sí. Muy bien, gracias, Maricruz.
La irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
En Herrera, en Cope, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti. En De Motos Yamaha Tenerife seguimos creciendo. Ahora te ofrecemos más de 200 metros de exposición en nuestras nuevas instalaciones. ¿Dónde? Justo enfrente de nuestros talleres, en Avenida República Argentina, en Las Canteras. Ven a visitarnos. De Motos, concesionario oficial Yamaha Tenerife.
Luz Hogar Tenerife, por marca, por calidad, por precio, por servicio. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Nuestros pescadores se mojan para traernos los mejores productos, los más frescos, los más sabrosos. Y con nuestro apoyo, ayudamos a la economía local, a preservar nuestra cultura y nuestro mar, y a no fomentar la pesca ilegal. Nosotros también nos mojamos. Pesca artesanal, mucho por lo que mojarse. Cabildo de Tenerife.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Ahí estamos, ahora sí, 11:49, quiero quedarme en Santa Cruz ahora, porque el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios Públicos, anuncia mano dura contra aquellos que dejen las bolsas de basura fuera de los contenedores, además con multas importantes. Don Carlos Tarife, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Antes que nada, ¿qué sensaciones, Carlos, después de lo vivido ayer en el Parque Laranja? Ahora hablamos de lo de la basura, pero ¿con qué sensaciones terminaron la concentración de ayer, Carlos?
Bueno, unas sensaciones muy buenas. Un montón de gente, bueno, algunos dicen 5.000, otros un poco más. Yo, la verdad, que vi bastante gente en el entorno del Parque de la Granja, y sobre todo vi gente que de manera cívica se reunió un domingo por la mañana a las 12 para protestar con lo que yo creo que es un atropello a nuestro Estado de Derecho por parte del señor Sánchez. Y quiero bien decir el señor Sánchez porque hay mucha gente del Partido Socialista que no apoya esto y por lo tanto yo ahí llamo un poco al sentido común y vamos a ver lo que pasa en los próximos días.
Hay mucha gente del Partido Socialista, pero están callados, porque la verdad que, salvo el señor García Page, pocos más del PSOE actual dicen algo sobre el asunto, Carlos.
Bueno, una cosa es estar callado, otra cosa es que puedas o no puedas hablar, pero sobre todo las bases. Ayer había mucho dirigente de otra época del Partido Socialista en el Parque de la Granja.
Sí.
E incluso afiliados del Partido Socialista que a mí se me acercaron y me dijeron, mire, nosotros nunca hemos votado ni por coalición, ni por el PP, ni por otras formaciones políticas, pero en esto no estamos de acuerdo. Entonces, bueno, están teniendo un problema en la base, está teniendo un problema a la izquierda. Yo creo que las imágenes de ayer de todas las capitales de provincia hablan por sí solas. Por cierto, las concentraciones convocadas por el Partido Popular sin ningún incidente, es decir, esto porque el mensaje ahora de parte de la izquierda es que está viendo altercados en la calle. No, mire, no, ayer en el Parque de la Granja no pasó nada. Es más, cuando se abandonó el recinto del parque es que incluso quedó limpio. Es decir, yo me quedé ahí hasta casi al final. Bueno, prácticamente empaté con el comienzo del partido del Club Deportivo Tenerife. Y tengo que decir que fue una concentración absolutamente pacífica.
Bueno, lo celebramos. Carlos, vamos por el principio. ¿Han detectado ustedes un incremento en las infracciones relacionadas con el incumplimiento de la ordenanza municipal de limpieza?
No, pero es verdad que llevamos ya cierto tiempo, se hizo una reubicación de algunos de los contenedores en la ciudad.
Sí.
Hace ya más de un año y medio, y seguimos notando con que hay un grupo de personas que siguen depositando la basura donde anteriormente estaba el contenedor, en 17 puntos distintos de la ciudad. Mire, hemos puesto cartelería, hemos advertido de posibles sanciones.
Sí.
Y hasta aquí hemos llegado. Ya hemos anunciado el dispositivo en prensa, se va a hacer un seguimiento con los inspectores de servicios públicos y con la colaboración de la policía local, y a partir de ahora, si esto se sigue produciendo en esos puntos distintos del municipio de Santa Cruz, pues la multa que te puede caer es desde 2.000 euros, ¿no? Y por lo tanto, estamos hablando de multas importantes. No podemos seguir permitiendo que personas, porque sí, depositen la basura en un parterre de un árbol, depositen la basura en una acera en cualquier punto de su calle o de su barrio. Eso no se puede. Cuando, insisto, hay contenedores de basuras que además se unificaron para que precisamente se favorezca el reciclaje, porque están no solo los de materia gris, están, por supuesto, los de papel, los de envase, los de vidrio, en Salud Las Hay, en el centro, incluso los de orgánica, todos juntos para favorecer el reciclaje. Y lo que no puede ser es que la gente siga depositando la basura en otro punto distinto a donde están los contenedores.
Esto incluye no solo a particulares, Carlos, te lo pregunto porque a veces en la zona centro veo comercios que dejan, por ejemplo, cajas de cartón tiradas junto a los contenedores, fuera del contenedor. Me imagino que eso también está penalizado.
También incluye empresas, y en alguno de los puntos, en el suroeste y en algún otro punto también, hemos detectado que hay se depositan por parte de empresas residuos, y eso no puede ser. Las empresas tienen que tener sus propios gestores, ¿no? Por lo tanto, o apuntarse, como están apuntadas muchas empresas del centro de Santa Cruz, a la recogida de cartón ordenada que hace, en este caso, la empresa Valoriza. Por lo tanto, insisto, bueno, pues estamos en esa pelea, y más tarde o más temprano tenía que llegar y ha llegado, y el operativo está coordinado entre servicios públicos y policía local. Y yo sinceramente espero que no se ponga ninguna multa, espero que la gente por fin cumpla con las ordenanzas, pero insisto, si hay que poner multas, se pondrán.
Bien, y multas que van a ser importantes, por otro lado, pero sí quería preguntarte el tema de los horarios, es decir, ¿hay unos horarios estipulados también para tirar la basura?
No. En ese sentido hay recomendaciones. Siempre se recomienda tirar la basura después de las 7 de la tarde,
sí.
Antes no, para precisamente que no haya desbordamiento de contenedores.
Sí.
Ahí tendremos, insisto, que regularizar mediante decreto los horarios. Pero también es verdad que estamos esperando, porque hemos recibido una subvención del Gobierno de Canarias muy importante para cambiar todos los contenedores en Santa Cruz, de 3,6 millones de euros. Y en ese sentido estamos esperando a tener esos nuevos contenedores para precisamente a posteriori pues ya regularizar incluso el tema de los horarios.
Bien. Bueno, el mensaje queda claro y esperemos que ahora el civismo de la gente haga el resto. Carlos Tarife, muchísimas gracias. Un saludo.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego. 5 minutos para las 12, no terminamos los lunes nunca sin hablar, bueno, casi nunca sin hablar algo de deporte, de cómo ha ido el fin de semana, con Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Cristian García. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Cómo definimos la situación del Club Deportivo Tenerife, Juanjo, después de la derrota de ayer?
Crisis.
Crisis, ¿no?
Sí. Yo creo que claramente hemos pasado de mala racha a crisis, porque lo de ayer ahonda en los síntomas que veníamos viendo en las últimas jornadas y en la falta de soluciones que está aportando desde fuera, con las dificultades que conocemos, de bajas, de alguna decisión arbitral polémica y demás, del técnico, de Asier Garitano.
La pregunta que se hace mucha gente es, con todas las bajas que tiene el equipo, le pregunto a Cristian, a Juanjo, ¿es realmente necesario seguir con esta política de rotaciones? ¿Dejar a gente como Roberto López ayer en el banquillo, por ejemplo, de entrada?
Hombre, Roberto López ayer nos dijo Garitano en la rueda de prensa postpartido que había tenido un problema en el entrenamiento del día anterior y que por eso se había decidido por Teto y no por él. Lo que está claro es que ahora mismo el Tenerife ayer puso lo que tiene, básicamente. No tenía muchas más opciones, salvo una, que es la del cambio de sistema e introducir a Ángel en el once inicial, que es lo que un poco chirría a todo el mundo, ¿no? Que un jugador del nivel de Ángel todavía a estas alturas,
con todo el lesionado que tenemos, no puede ser titular.
No sea titular. Lo que pasa es que parece que hasta ahora, digo esto muy claramente, hasta ahora el sistema era innegociable para Garitano. Jugar con un mediapunta y con un delantero. Vamos a ver lo que pasa a partir de este momento.
¿Qué significa hasta ahora? ¿Que podemos cambiarlo de cara a Morevieta, por ejemplo?
Ayer ya dijo que había que buscar soluciones y yo creo que Cristian y yo coincidimos en que el sábado muy probablemente veamos un Tenerife con 3 centrales, 2 carrileros, sin bandas naturales en el centro del campo, con Roberto López por delante de los 2 mediocentros y con Ángel y Enrique juntos. Esa es mi sensación, un 5-3-2 sin bandas. Esa es mi sensación. Porque no ve jugadores de banda que puedan sustituir a los 2 titulares, que son Luismi Cruz y Waldo Rubio, en los que había basado, anclado prácticamente, junto a Roberto López y a Enrique Gallego, el funcionamiento ofensivo del equipo. Hasta ahora, las decisiones que ha ido tomando Garitano han sido desacertadas. Ayer lo fue la puesta en escena, lo fueron los cambios, lo fue incluso el cambio de dibujo. O sea, ayer el equipo jugó con 3 centrales un ratito y tuvo que corregirse a sí mismo con la salida de Alazán al terreno de juego porque no estaba funcionando, el equipo estuvo peor incluso que antes. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, que creo que nos hemos metido en una espiral de búsqueda de soluciones que, como no sea acertada, nos puede hundir del todo. Y ayer el Tenerife suma 5 jornadas sin ganar, circunstancia que no se dio en las 2 últimas clasificaciones para el playoff, pierde contra un equipo que no ganaba fuera de casa desde el mes de enero, y deja de marcar contra un equipo que había encajado gol en las 14 jornadas anteriores. O sea, la magnitud de lo que sucedió ayer, no en cuanto a la importancia de la temporada, sino como descripción del momento que está atravesando Tenerife, yo creo que es mucho más importante de lo que nos quieren hacer creer.
A nivel de puntos no es tan preocupante la cosa. Si tenemos 23, estamos a 2 prácticamente. Sí. Sin prácticamente, estamos a 2 del Español, que ha bajado los 6 puesto.
El problema no es...
Es más las sensaciones y la tendencia que puede continuar, ¿no?
Yo creo. El problema no es la distancia. El Tenerife está metido, o puede meterse tranquilamente de nuevo y con cierta facilidad en la pelea. El problema es cómo salir de este bache de juego que tiene el equipo.
No, y el peor síntoma para mí lo decía Juanjo, ayer cuando un entrenador tiene que corregir un cambio que había hecho 10 minutos antes, para mí eso es delatador, de que no sabe por dónde encontrar el camino a esa solución, a esas tantas bajas importantes que tiene el
ayer un poquito menos de gente del estadio también, no sé si eso tiene que ver, ¿no?
No, ayer había casi 18.000 personas, no estuvo nada mal, parecía que iba a haber mucha menos gente. Cuando yo llegué al estadio, dije, bueno, salvo que sea por todas las cosas que había por la mañana en Santa Cruz y en La Laguna, el partido de la Selección Española, la manifestación, el maratón de Isla de Tenerife y demás, salvo que sea por eso, digo, iba a haber menos gente. Pues no, acabó habiendo una muy buena entrada, casi 18.000 espectadores, está muy bien.
Bueno,
después de 4
partidos. De resto, derrota al Costa Deje y derrota al Canarias,
sí,
¿no, Cristian?
El partido de la Selección Española, bueno.
¿Qué pasó? ¿Cómo le partió la Selección Española?
Yo porque fuiste tú y te respeto.
Sí, bueno.
2.300 hubieron, ¿no? Creo,
eso dicen.
Ah, eso dicen.
Yo estuve allí y...
¿Tú crees que era un poco menos?
Bastantes menos, pero bueno.
¿Funcionó torno loco?
Vamos a dejarlo así. Y como decía, sí, derrota del Costa Deje y derrota del Lenovo, pero con buen sabor de boca, que compitió durante prácticamente todo el partido, de los 40 minutos 35 estuvo en el encuentro, pero era el Barça, poco se puede hacer.
Era el Barcelona.
Se quejó de reta de los árbitros.
Pero eso no es noticia ya.
Es verdad, igual podía haber morrado el comentario.
Gracias.
Hasta luego.
Cristian, hasta luego. Bueno, me voy a comer un bocadito ahora de jamón de Montesano con Cristian y con Juanjo, para celebrar, pero no podemos celebrar nada, porque perdió el Tenerife, perdió el Canarias, perdió todo el mundo, pero bueno, para celebrar los éxitos deportivos de esta temporada, porque es un producto 100% fresco, ya lo saben, que está elaborado en Canarias. Ahora sigues informado con todo lo que te interesa, aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Nosotros mañana a las 10. Hasta luego.